Buenas noches, oh Popeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y en entenderla. Así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Con eso, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, en el capítulo 10 y versículos 1 en adelante. La vez pasada vimos a Jesús corregir a sus discípulos por su orgullo y las consecuencias graves por ese pecado. Y hoy veremos a Jesús hablar sobre el tema de divorcio. Miren conmigo versículo 1 que dice: Levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. No sé si recuerden, pero Jesús está en camino a Jerusalén para morir por todo el mundo en la cruz. Empezó su camino en la ciudad de Cesarea de Filipo, según Marcos capítulo 8, y después bajó a Galilea en capítulo 9. Y ahora sigue su camino hacia Jerusalén, llegando a la región de Judea que está al sur de Galilea. Ya casi llega el final de su ministerio de 3 años, pero en vez de estar estresado y solo pensando en sí mismo y su pronta muerte, sigue amando y enseñando a las multitudes. Vamos a ver qué les enseña esta vez. Miren conmigo versículo 2 que dice: Se acercaron unos fariseos y para poner a prueba a Jesús le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Bueno, como pueden ver, se empieza a calentar la situación. Los líderes religiosos ya no están tan interesados en conocer a Jesús, sino que empiezan a atacarlo, buscando cómo tumbar su popularidad entre la gente. Quieren mantener su control religioso sobre la gente, y ya que todas sus vidas habían ganado todos los argumentos religiosos por su gran educación, tienen toda la confianza que 70 líderes religiosos contra uno, o sea, ellos contra Jesús, lograrán ganarle en el argumento. En este caso, le ponen una pregunta que era sumamente controversial en el primer siglo. Había 2 grupos y 2 opiniones sobre el divorcio en esos tiempos. Los de la escuela conservadora, que llamaban Shammai, creían que la única razón legítima de divorciarse era porque hubo infidelidad entre la pareja. O sea, uno de los dos cometió adulterio. Los de la escuela liberal, que se llamaban Hillel, creían que uno podría divorciarse por cualquier razón, aún simplemente porque la esposa había quemado las tortillas. Y bueno, los fariseos sabían que si Jesús tomara el lado de los conservadores, entonces eso crearía una polémica con los liberales. Y si tomara el lado de los liberales, pues entonces crearía polémica con los conservadores. Lo que querían era dividir a la gente en contra de Jesús. ¿Cómo responde Jesús, el Hijo de Dios? Pues veamos en versículo 3 que dice: ¿Qué les mandó Moisés?, les dijo Jesús. Ahora, antes de seguir estudiando esta discusión sobre el divorcio, quiero que noten algo muy importante aquí. Normalmente, cuando alguien nos pregunta algo, le damos nuestra opinión, pero Jesús inmediatamente va al recurso inviolable que es la palabra de Dios. Cuando dice Jesús que les mandó Moisés, está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales Moisés escribió bajo la inspiración de Dios 1500 años antes de Cristo. Y esos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y tal vez se refiera Jesús más específicamente a lo que se llama la ley de Moisés, que principalmente se encuentra en Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Bueno, Jesús los apunta hacia la palabra de Dios con cualquier pregunta que tuvieran. Y por eso estamos nosotros aquí haciendo esta serie llamada Abre tu Biblia para que aprendas a ir a la palabra de Dios con todas tus preguntas. Y cuando escuches cualquier cosa de algún sacerdote o pastor, debes ir a la palabra de Dios para comprobar si es cierto o no. Dicho y hecho, Jesús los apunta a la palabra de Dios para resolver este problema de divorcio. Los fariseos, siendo expertos en la Biblia, responden de esta manera en versículo 4, que dice: ellos respondieron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Bueno, de inmediato los fariseos quieren demostrar qué tan astutos y estudiados son en la Biblia y citan directamente del libro de Deuteronomio y el capítulo 24, versículos 1 al 4. Y al parecer, los fariseos tienen razón, que la ley de Dios sí permite el divorcio. Pero todavía quedan dos dudas de esta cita de Deuteronomio. La primera es, ¿por qué dio Dios esa ley? Y la segunda es, ¿cuáles son las estipulaciones de esa ley? O sea, ¿por qué razones podría uno divorciarse? Bueno, entonces Jesús responde a la primera de esas dudas, la de ¿por qué dio Dios esa ley de divorcio? En el versículo 5, que dice: entonces Jesús les dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Entonces, aquí vemos a Jesús aclarándoles por qué dio Dios esta ley. No fue una ley para darle la libertad a cualquier pareja divorciarse por cualquier capricho o berrinche. De hecho, ese mismo pasaje en Deuteronomio aclara la única razón por qué pudiera uno divorciarse, y es si uno cometiera un acto de infidelidad sexual. Y Jesús lo confirma en Mateo capítulo 19, versículo 9, y se los leo, dice: y yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Como pueden ver, solo hay una razón legítima por qué divorciarse de su pareja, y es si su pareja le ha sido infiel. Entonces, hoy es tiempo de desechar todas las ideas que tenías anteriormente de razones legítimas por divorciarte. Solo hay una razón legítima y es infidelidad sexual. Pero en realidad ni es tan legítima como tal vez quisiéramos pensar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que esa ley no fue dada como una libertad para divorciarse, sino que fue una concesión por la dureza del corazón del ofensor. O sea que solo era legítimo divorciarse si la persona infiel persistía en su pecado de adulterio. Básicamente, la ley del divorcio solo aplica en casos donde una persona ha abandonado a su pareja para ir a vivir con otra persona y hacer familia con esa otra persona. En casos así, el esposo de corazón duro estaba obligado a entregarle un certificado de divorcio a su esposa. Si no se lo daba, era imposible que la esposa ofendida se casara de nuevo legalmente. Entonces, Dios hizo esta ley del certificado de divorcio para darle la libertad a la esposa desechada casarse de nuevo legalmente. Esta ley fue una concesión o permiso de Dios, pero no expresa su deseo para los matrimonios dañados. Y les voy a tratar de dar un ejemplo de la diferencia entre el permiso de Dios y el deseo de Dios. El año que cumplí 12 años, me visitaron mis dos primos y mis papás me dijeron que iban a pagar para que fuéramos a jugar boliche. Y me dieron la opción de invitar a mi hermana mayor al boliche o solo ir con mis primos. Pues siendo un niño egoísta, y me da mucha pena admitirlo, les dije a mis papás que quería ir solamente con mis primos. Bueno, inmediatamente pude ver en la cara de mis papás que había tomado la decisión incorrecta. Lo que pasó es que mis papás me habían dado permiso de no invitar a mi hermana, pero su deseo era ver madurez en mí y que yo la invitara al boliche también. Y de manera similar, Dios dio permiso que una persona se divorciara de su pareja adúltera, pero no era su deseo. Y con ese permiso, la humanidad ha decidido ser egoísta, como yo con mi hermana, y divorciarse al azar. Además de que Dios no desea que nadie se divorcie, Jesús enseña que debemos perdonar al que peca contra nosotros, aun a nuestra pareja que haya cometido adulterio en contra de nosotros. En Mateo capítulo 18 y versículo 21 y 22 dice así: Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: No te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Para el judío en el primer siglo, perdonar a una persona del mismo pecado 7 veces era mucho. Pedro estaba pensando ser muy generoso y agradar a Jesús con su deseo de perdonarle 7 veces a otra persona, pero Jesús le sorprende diciéndole que debiéramos perdonar 70 veces 7, o sea, 490 veces por el mismo pecado. Imagínate tener que perdonar a tu pareja por 490 infidelidades. Ahora empiezas a ver la inmensidad del amor de Dios, que Él nos ofrece perdón por miles de pecados. Su amor por nosotros es mayor que nuestro pecado. Y aunque nos gusta la idea de ser perdonados tanto, como que no nos gusta tener que ser como Dios y amar a nuestra pareja de la misma forma. Jesús pide que perdonemos a los que pecan contra nosotros todas las veces que nos pidan perdón. Y esto aplica a la persona ofendida por el adulterio de su pareja. Si el adúltero se arrepiente y pide perdón, la ofendida debe perdonarlo. Entonces, si uno se divorcia de su pareja arrepentida, usando el permiso de Jesús en Mateo 19:9 de divorcio por infidelidad, esta persona malentiende la intención de la ley. No es lícito divorciarse por adulterio si la pareja está arrepentida. Solo es lícito en los casos donde el adulterio es permanente por la dureza del corazón del adúltero. Y por supuesto, esto reduce los casos legítimos de divorcio a casi cero. Ahora, Jesús va a enseñarnos por qué es así. Miren conmigo en Marcos capítulo 10 y versículo 6, que dice: Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Aquí empezamos a aprender de cómo Jesús, nuestro Creador, diseñó el mundo. Lo primero que vemos es que Dios creó el matrimonio solamente entre varón y hembra, o sea, entre un hombre y una mujer. Matrimonios homosexuales no son matrimonios legítimos delante de Dios. La segunda cosa que aprendemos es que cuando una pareja se casa, debe dejar a su padre y a su madre para formar su propio hogar. No debe dejar que los suegros se metan en su matrimonio. La mujer se compromete a seguir la dirección de su esposo y no de sus padres. Igual, el hombre se compromete no dejar que sus padres se metan en las decisiones de su nuevo matrimonio. Como ya saben la mayoría de ustedes que están casados, el matrimonio puede ser irritante y difícil cuando se meten los suegros. Los suegros que ejercen autoridad sobre sus hijos casados están desobedeciendo el mandato de Dios de dejar que la nueva pareja haga su propio hogar y tome sus propias decisiones. Ahora, no me malentiendan, Dios también pide que honremos a nuestros padres. Entonces, no debemos de ignorar a nuestros padres, ni debemos de hablarles fuerte. Debemos honrarlos, pero no debemos dejar que ejerzan autoridad sobre nosotros como pareja nueva. La tercera cosa que Jesús nos enseña del matrimonio sano está en versículo 8, donde leímos que los dos serán una sola carne. Entonces, cuando se casan, ya pueden ser íntimos, pero no antes de casarse. Eso sería fornicación. Esta intimidad crea algo nuevo, una unión real, fuerte e inseparable. Es como si hicieras un sándwich y le pusieras mayonesa de un lado y mostaza del otro lado y los unieras. Ya uniendo los dos lados, es imposible separar la mayonesa y la mostaza. Llegan a ser uno. Y esto es importante para lo que Jesús dice en versículo 9. Lean conmigo. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Bueno, el matrimonio, creado delante de Dios, delante de otros testigos y delante de un juez, y consumado esa primera noche con intimidad, es algo que Dios une de manera inseparable. Si uno trata de separar lo que Dios une, va a ser un desastre. Los que se divorcian experimentan dolor en sus vidas que nunca se imaginaban. Y sobre el tiempo esos dolores pueden amenguar, pero nunca desaparecen. Los sentimientos de abandono, odio, celos, amarguras y demás son sumamente penosos. Y no son los únicos que sufren. Los hijos sufren a veces más que uno. Es un desastre completo. ¿Por qué? Porque el humano rechazó el consejo y diseño de Dios de que nadie separara el matrimonio. Y así es el pecado. Cada vez que nos rebelamos contra Dios, sufrimos en esta vida y peor en la vida que viene. Por esto vino Jesús, a salvarnos de la destrucción que hemos causado y de nuestro pecado y del juicio venidero. Dejen su vida de pecado y clamen a Jesús por salvación. Bueno, esta enseñanza silencia a los fariseos que no tomaban en serio el corazón de Dios en la ley del divorcio, pero deja a los discípulos de Jesús sorprendidos por lo severo que parecía esta enseñanza. Por eso en versículo 10 leemos esto. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto, y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pues aquí Jesús resume de nuevo su enseñanza clara. Todas las razones que uno pudiera pensar ser legítimas de divorciarse, no las son. Y la ley aplica tanto al hombre como a la mujer. Dios no quiere que te divorcies. De hecho, en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, en capítulo 2, dice que Dios odia el divorcio y de eso no hay excepciones. Lo que Jesús pide de nosotros, que estamos casados, es permanecer fiel a nuestra pareja y amarla sin mérito alguno de su parte. O sea que nos pide amar a nuestra pareja aunque no lo merezca. Nos pide perdonar a nuestra pareja, aun si hubiera adulterio. Y si esto se nos hace imposible, puede ser por dos razones. Uno, puede ser porque estamos tan acostumbrados a crear nuestras propias ideas de moralidad sin poner atención a la palabra de Dios. Y la segunda razón puede ser porque hasta ahora tal vez nunca habíamos sido amados de esta manera y no sabemos cómo es. Entonces, hasta que recibas el amor que Jesús te ofrece, no podrás entender cómo amar a tu pareja como Dios te lo pide. Y te voy a describir el amor de Jesús hacia ti. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16 esto. Porque de esta manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, Jesús, dio su vida por amor a ti. Te ama de tal manera que dio su vida para salvarte de tu pecado. ¿Y lo hizo por algún mérito tuyo? No, sin mérito alguno tuyo. Si recuerdan, en el libro de Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9, dice Dios esto, porque por un favor no merecido, ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como pueden ver, no hay obra alguna o mérito que nosotros pudiéramos ofrecerle a Dios por nuestro pecado. La única manera de pagar nuestra deuda con Dios por nuestro pecado es juicio eterno. Eso, o si hubiera alguien eterno y limpio que quisiera pagar nuestra deuda por nosotros. Pero pues, ¿quién quisiera hacer eso por mí, un miserable pecador? Déjate digo, Jesús quiso y lo hizo. Él era el único que podía hacerlo, siendo eterno él mismo, y por amor a nosotros y sin pedir obra o mérito a cambio, dio su vida por nosotros. Si decides recibir este amor de Jesús, entonces experimentarás por primera vez amor no merecido. Él perdonará tus pecados sin ninguna obra a cambio. Te regalará la vida eterna. Es gratis. Y experimentando este tipo de amor, entonces podrás empezar a amar a tu pareja sin mérito alguno de su parte. Estos son los matrimonios sanos, donde se aman sin esperar nada a cambio. Ya no será un negocio en tu matrimonio. Estarás dispuesto a amar a tu pareja libremente, sin demandar que te ame a ti. Y eso es exactamente lo que Dios dice en su palabra, en Efesios capítulo 5 y versículo 25, que dice, «Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella». ¿Cómo se dio Jesús a su iglesia? Sin mérito alguno de nuestra parte. Decidió amarnos no porque éramos amables, sino porque Él decidió amarnos. Él quiso redimirnos de nuestro pecado a su propio costo. Este tipo de amor es extraordinario y tú lo puedes experimentar en este momento si quieres. Solo lleva tu pecado a Jesús y confía en Él para tu salvación y Él te amará como nunca has sido amado en toda tu vida. Y ese amor que recibirás de Él cambiará tu vida a tal grado que empezará a sanar a tu matrimonio, no por lo que haga tu pareja, sino por lo que tú harás. La amarás sin mérito alguno. Y cuando te falle y te pida perdón, la perdonarás 70 veces 7. Y lo creas o no, ese tipo de amor cambiará a tu pareja también. No tires la toalla con tu matrimonio, entrégalo a Cristo y deja que Él los salve y los cambie. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.